Radio Bilingüe y Voz Pública presentan Línea Abierta desde México. Este es un programa de diálogo y comentarios ofrecido por Radio Bilingüe desde Fresno, California, con auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Se queda con la periodista Marta Elena Ramírez desde la Ciudad de México.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, los saludamos con gusto y afecto esta tarde de viernes, primero de mayo de este año 2020. Un primero de mayo que el mundo vive en reclusión y que la clase obrera también debería de tenerlo como un punto de referencia de lo que ha significado su contribución a la economía y que hoy, resultado de esta pandemia, pues además del coronavirus del COVID-19, también cabalga en el mundo el jinete de la recesión. La economía colapsada, la economía es el apocalipsis que viene, una economía reprimida a nivel global. Y momento importante, este primero de mayo, cuando antes se levantaban las banderas de los trabajadores, es un momento para la reflexión y justamente de esto hablaremos esta tarde. Una primera entrevista con Javier Buenrostro, analista, politólogo, y después otra más con nuestro amigo Gonzalo Mejía Ramírez, un hombre dedicado al estudio del trabajo sindicalista, obrero en su momento, y con un gran aporte en este momento también de decir, tenemos que rescatar al sector social de la economía, tenemos que hacer una reflexión diferente. Y sin más, vámonos a esta primera entrevista con Javier Buenrostro, que nos habla del plan anticrisis presentado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esta tarde tenemos comunicación con Javier Buenrostro. Él es historiador y politólogo, es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con estudios de posgrado en una universidad de Canadá y también en Francia. Y bueno, también es articulista del portal electrónico Actualidad RT, que es Actualidad Rusia Hoy. Bienvenido, Javier Buenrostro, aquí a Voz Pública y a los micrófonos de Radio Bilingüe.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo que queremos preguntar a Javier Buenrostro y resultado de lo que ha publicado también en su artículo aquí en el portal electrónico Actualidad RT Rusia Hoy, es el gobierno mexicano anunció en días pasados un programa económico ante la pandemia del COVID. La economía mundial se está viendo ya muy afectada y México, por supuesto, no será la excepción. Algunos analistas están hablando de que habrá en México una caída del Producto Interno Bruto de más del 5% para este primer semestre y están pensando en algo como del 7% para finales del año. ¿Cómo ves en principio este primer programa que presenta el gobierno del presidente López Obrador, que él dice que es para reactivar la economía o para detener la catástrofe? ¿Cómo podríamos enumerar esto, Javier Buenrostro, con los estudios y la experiencia que tienes?
Bueno, hay que aclarar que esa es una primera medida. No es la medida única ni es la última, sino es la primera medida de muchas que se van a tomar, digamos, de manera escalonada. En esta primera medida, lo que el gobierno está previendo es tratar de llegar a la gente de más que los recursos. Ellos calculan, el gobierno, la administración pública, que si reparten subsidios directos o transferencias directas vía el apoyo a los adultos mayores, a los jóvenes en trabajos, a los estudiantes, a las madres solteras, a los discapacitados, eso más otras medidas como, por ejemplo, 3 millones de microcréditos para muy pequeñas empresas de 5 a 10 trabajadores que se estarán repartiendo en estos días. Ya hay decenas de miles que se han hecho, pero que llegarán hasta los 3 millones. Lo que el gobierno tiene previsto con esto es que lo que no caiga es la demanda. Es decir, de todos modos va a haber una caída. Hay una caída que será brutal en todos los países. Lo estamos viendo en la economía estadounidense, lo estamos viendo en Europa. También pasará en México, en la caída del PIB, pero lo importante ya no será esta caída, que será muy grande en todos los casos, sino cuánto tiempo puedes recuperar esa recuperación económica, ¿no?
Entonces, esta es una primera medida, esta la de repartir estos subsidios directos y estos primeros 3 millones de microcréditos, que hay que decir, ¿de dónde viene este dinero, Javier Buenrostro?
Bueno, estos 3 millones de microcréditos son créditos de 25 mil pesos. Es una cantidad muy modesta, pero que cree el gobierno que al menos podrá paliar en algo muy básico, con las muy, muy, muy pequeñas empresas familiares. Por ejemplo, pequeñas tiendas, pequeños comercios. Pensemos en la gente que vende quesadillas en su casa o ese tipo de negocios familiares no bien establecidos. O sea, se apoyará a los negocios formales, sino también a negocios informales. También se ha pensado que se pueda dirigir a los taxistas. Entonces, ¿de dónde sale este dinero? Lo que el gobierno está haciendo es que va a concentrar, para eso ha llamado López Obrador, a hacer un rediseño del presupuesto, y dirigirán todas sus energías a programas de salud, de educación, programas de bienestar social y obra pública que pueda reactivar la economía, como es el caso del aeropuerto de Santa Lucía o la refinería de Dos Bocas. Entonces, también hay que destacar que la recaudación en México, al contrario de lo que ha pasado en Europa, por ejemplo, o en Argentina, donde prácticamente se desplomó la recaudación en un 30%, en México la recaudación no ha caído. Eso se debe a que López Obrador ha dicho que las grandes empresas o los grandes corporativos deben de pagar los impuestos debido a que son las ganancias del 2019, o incluso algunos adeudos que tienen desde el 2012 ciertas empresas muy grandes. Entonces, el dinero para esos microcréditos saldrá de hacer válidos, digamos, estos cobros atrasados o estos pagos que tenían, estas deudas que tenían las empresas con la Hacienda Pública Mexicana.
Bueno, entonces aquí hay que decir esto, la ley para rediseñar el presupuesto de ingresos y egresos de la Federación es facultad de la Cámara de Diputados legislarlo, aprobarlo y promoverlo también. Pero esto es algo que viene como que a futuro. Le tienen que aprobar esto primero a López Obrador. Está su programa de estos créditos que nos estás mencionando, pero que serían estos primeros créditos para ayudar a que no pare el consumo de este sector muy golpeado de la economía. Pero con esto no se activa totalmente la economía, más bien es como de contención. ¿O qué otras medidas ves tú en el plan presentado por el gobierno que permita ir sorteando la difícil situación en la que estamos?
Bueno, por ejemplo, desde los 3 millones de créditos, que serán, ¿sí?, 75 mil millones de pesos, esos no dependen de la proposición del Congreso. Eso viene de los recursos que ya tiene en este momento el gobierno vía recaudación, lo que ya tiene en sus arcas en este momento y que estaba destinado para ellos. Lo que se propone al Congreso es una cirugía mayor, digamos, que es cada vez que mueves el presupuesto más del 3%, se le tiene que consultar a la Cámara de Diputados. Es decir, el Ejecutivo puede mover por abajo de un 3% sin consultarlo, pero si tiene que moverlo más allá o modificarlo más allá de un 3%, es por eso que se acude al Congreso. Evidentemente lo que se está pensando es que será una modificación de más del 3% del presupuesto y por eso es que se acude al Congreso. Entonces, esta es la primera etapa. Hay que recordar que esta crisis es una crisis de oferta y demanda. No hay oferta porque hay muchas cadenas de valor que están detenidas en todo el mundo, pero tampoco hay demanda porque también la gente se está quedando en sus casas, entonces está bajando el consumo. Es ilógico meter mucho dinero, digamos, a reactivar la economía en este momento, porque de todos modos está estancada, está como un periodo de, yo le digo, de hibernación. Entonces, tenemos que estar preparados cuando este periodo de hibernación termine. Hay que destacar que en México, por ejemplo, el consumo de los grandes supermercados no ha caído. Al contrario, han tenido más ventas. El consumo de la leche subió un 50%. El consumo de la cerveza, de los refrescos, subió. Los jugos, todo lo que uno consume cotidianamente en su casa, todo eso subió. La crisis está pegando más al sector hotelero, al sector turístico, a la industria aeronáutica. Entonces, esa es la primera parte. Después vendrá una segunda parte con la modificación al presupuesto, y esto depende de que el Congreso lo apruebe, seguramente intensificarán, por ejemplo, las cuestiones de construcción, obra pública y obra privada. Habrá en ese momento préstamos seguramente para constructoras o para obra privada, pero sobre todo para que la obra pública, que referimos al aeropuerto de Santa Lucía o la refinería de Dos Bocas o la construcción del Tren Maya, se haga en un tiempo menor al que se está presupuestado.
Bueno, eso sí lo dijo desde un principio, que él mantenía sus obras de infraestructura, el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, la refinería, y dices tú, esa sería la parte de la segunda etapa. O sea, ¿habría algún otro punto sobre esto, Javier Buenrostro?
Bueno, el gobierno va, en este momento, va cauteloso. Va cauteloso porque, sí, como el petróleo ha caído, y eso ha significado grandes problemas para los ingresos petroleros de México y también para, sí, los ingresos tributarios vía el petróleo. Hay otros sectores, por ejemplo, el Banco de México, con la depreciación del dólar, ha podido recaudar mayores ganancias. Tenemos casi 1 billón de pesos que están ahí en el Banco de México. ¿Qué es lo que pasa con este dinero? El presidente López Obrador ha pedido al Banco de México que agilice un poco la entrega de estos fondos. Porque estos fondos en un periodo normal se entregarían hasta principios del 2021. Entonces lo que él pide es que el Banco de México los libere, considerando la crisis económica, que los libere con anticipación, y entonces con este 1 billón de pesos empezar a generar y a reactivar la economía del sector industrial.
Bueno, pero perdón, pero sobre este punto, cuando hablas del Banco de México, de hecho ellos han anunciado 750 mil millones de pesos que lo ponen a disposición. Para que todos entendamos, ¿qué quiere decir que el Banco de México agilice la entrega de fondos? Para quienes no tenemos claridad sobre qué significa esto, ¿cómo nos lo explicarías, Javier Buenrostro?
Bueno, es que estos 750 mil millones están divididos en varios sectores. Uh-huh. Obviamente lo que va a hacer el Banco de México son 250 mil millones de pesos que se van a entregar para reactivar la economía, y luego hay 100 mil millones de pesos que son más bien como garantías que se ofrecen para la liquidez de los bancos. Entonces, más que para las empresas, va para el sistema bancario mexicano.
Es decir, para que haya liquidez, para que los bancos puedan seguir prestando, para que haya una seguridad de que la economía tiene un respaldo. ¿Podríamos decirlo así?
Sí, claro, el Banco de México está funcionando un poco de ese respaldo. Claro que lo tiene que hacer con cierto sigilo, con cierto cuidado, porque, digamos, sabemos que los bancos en México y en otras partes del mundo, cierto tipo de negocios que no son propios o que no pueden ser convenientes para la población.
¿Qué otro punto sería el siguiente, Javier Buenrostro?
Bueno, el Banco de México tiene todavía una postura, digamos, un poco conservadora. Las tasas de interés en México son del 6%, cuando la mayoría de los economistas dicen que sería muy probable que pudieran estar en el 4% y apretándote un poquito hasta a lo mejor el 3%, ¿no? Esa es la tasa interbancaria, pero con la tasa interbancaria es la que fija las tasas que les dan a todos nosotros los bancos, que en México son muy altas, pero son tasas del 40%.
¿De cuánto dices que son las tasas de interés para el ciudadano común?
Del 40% anual.
Madre santa.
Sí, sí, sí. Mientras que tenemos que en Europa, por ejemplo, los créditos hipotecarios son tasas fijas de 2.5, 2.8%, nosotros tenemos tasas variables del 10%.
¡Híjole!
Entonces, tenemos años con este sistema bancario, digamos, a modo de estos grandes bancos, porque no se explica que no se hayan bajado estas tasas de interés. Es decir, el Banco de México en los últimos 2 años ha ido bajando, pero sí ha seguido siendo demasiado conservador. Bien podría estar la tasa en 4%. Hay países que ya tienen tasas en negativos, por ejemplo, por abajo de la inflación. Pero nosotros con una inflación del 3%, bien podríamos tener una tasa de interés del 4%. Y, como lo menciono, hay países que incluso ya tienen tasas en negativo, donde sus tasas de créditos están por abajo.
Pero, Javier Buenrostro, yo quisiera también que nos hablaras de la actitud que estamos teniendo por parte del empresariado mexicano.
Bueno, yo creo que hay que recordar que en México los rescates económicos siempre se hacían para beneficiar a los ricos, a los empresarios, ¿no? El FOBAPROA, que es algo muy conocido,
¿sí?,
en 1994, no solo se saneó, digamos, a los bancos y muchos créditos que eran legales, pero también se metieron ahí muchos créditos ilegales o de empresas que ya estaban quebradas y que en el momento final las metieron y el gobierno los tuvo que sanear. Pues nada más para pensar que es una deuda que México está pagando hasta el año 2070.
2070 es la fecha o la aproximación que han dado, que sí ha sido una gran sangría y con sus efectos tremendos para la economía de la población en servicios. Dices tú, el enfoque del rescate económico. O sea, el presidente dice, yo voy a rescatar al sector más vulnerable de la economía.
Exactamente. Entonces, lo que está proponiendo en esta ocasión el presidente López Obrador, y es muy claro, y aquí hay una discusión con el empresariado mexicano, es vamos a empezar a ayudar a la gente de abajo hacia arriba. Por eso se está preocupando por las transferencias directas, eso es lo que también se hace en Europa, se está practicando en Hong Kong, en Corea del Sur, en mismo Estados Unidos ha habido la sugerencia, no sé si al final se pudo implementar de manera correcta, pero esta cuestión de las transferencias directas es algo incluso que dice el economista Paul Krugman, que en un periodo de choque, este es un periodo de choque como una catástrofe natural, digamos como Katrina en Estados Unidos, ¿no?
Uh-huh.
O los huracanes, un terremoto. Si uno va a rescatar a las empresas, es un plan a mediano y largo plazo, que va a tardar mucho en caerle el dinero a la gente. Lo mejor económicamente, eso lo dice Krugman, es ir con transferencias directas en el corto plazo y a mediano plazo entonces se le puede ayudar a las empresas. Más o menos, mutantis mutandis, esto es lo que propone López Obrador, ir primero a las transferencias directas, ir primero a la gente que no tiene que comer, que no tiene empleo, y después ir al mediano plazo con las grandes empresas. Hay que recordar también que, por ejemplo, estas grandes empresas, lo que él dice es, esas grandes empresas o sus grandes empresarios tienen más de 70 mil millones de dólares en los bancos de Estados Unidos. Entonces, ¿para qué piden un préstamo al gobierno mexicano? ¿O para qué quieren que los rescate el gobierno mexicano? Tienen capitales en el extranjero por miles de millones de dólares. Entonces, es ilógico que le pidan al gobierno recursos que bien pueden estar dirigidos hacia población económicamente informal. Pensemos en toda esta gente que se está quedando sin trabajo, meseros, taxistas o gente que vende en la calle, que ellos si no trabajan, no comen. Y ellos calculan que con esto se ayuda al 70% de los mexicanos. Estamos hablando de prácticamente 100 millones de personas. Y ese otro 30% que queda sin una ayuda directa del gobierno en este primer momento son gente con salarios un poco más altos, a lo mejor gente que tiene un par de propiedades o un par de autos. Entonces, toda esa gente, echar, digamos, decía mi abuelo, ¿no? Los bienes son para remediar los males. Entonces, la gente que tiene un poco de más bienes puede echar mano de eso, al menos en un principio.
Bueno, ahí se resumiría esto del enfoque de que este plan de reactivación económica o este plan de rescate económico del presidente dice, bueno, enfoquémonos en este 70% de la población que lo requiere de manera inmediata, no vamos a rescatar a las grandes empresas, no les vamos a condonar impuestos, que también es algo que estaban pidiendo, pero por otra parte los empresarios están promoviendo un paquete con el Banco Interamericano para las pequeñas empresas. ¿Cómo ves este proyecto de ellos? Incluso el propio presidente López Obrador se ha mostrado en contra y sobre todo preocupado porque dice, bueno, nada más hay que vigilar porque esto no vaya a ser que después nos resulte en una deuda pública. ¿Qué análisis tienes sobre esa propuesta del empresariado que se abocó a ir con el Banco Interamericano y promover una especie de programa de créditos? ¿Qué información tienes?
Bueno, decían los clásicos, la burra no era arisca, pero los palos la hicieron, ¿no? En México tenemos una muy mala experiencia acerca de créditos que piden las empresas y que terminan por no pagar y que terminan endosándoselas al gobierno. Entonces, esto es algo que preocupa mucho al presidente López Obrador y al ciudadano normal, porque los costos son demasiados o pueden ser como otro tipo de deudas, como las del Fobaproa. Entonces, estos préstamos, esos créditos que están solicitando los empresarios con el Banco Interamericano de Desarrollo, pueden ser muy positivos, siempre y cuando, y eso es lo que habrá que revisar, ¿cuál es la letra pequeña de las garantías? Ellos dicen que es un acuerdo entre particulares. Si es un acuerdo entre particulares, creo que serán muy bienvenidos por el presidente, por el gobierno y por cualquier persona. Si las garantías es los recursos del Banco de México, o las garantías es los recursos de la nación, o las garantías es que cuando algo salga mal en el acuerdo entre particulares, como ha ocurrido en el pasado, el que entra como a solucionar el asunto es el gobierno, creo que eso sí generaría problemas. ¿Y qué pasaría si entre un acuerdo entre particulares no se cumplen las garantías? Ahora, esos préstamos o ese crédito que se ofrece del Banco Interamericano de Desarrollo a las empresas mexicanas son 30,000 créditos. O sea, 30,000 empresas se verán beneficiadas. 30,000 empresas, claro, de mayor envergadura, contra los 3 millones de microcréditos que ofrece el gobierno en este momento. El gobierno se está preocupando por 3 millones de personas, las empresas se preocupan por 30,000.
Bueno, quizá pudieran ellos argumentar que ellas generan empleos, pero independientemente de esto, lo que es importante decir es que estas empresas, si ofrecen su propio patrimonio como garantía y es un acuerdo entre particulares, pues que lo lleven a cabo siempre y cuando no involucren, en este caso, al gobierno mexicano o los recursos del país.
Lo dices muy bien, el presidente no se opone y de hecho da la bienvenida a los créditos, siempre y cuando la garantía que quede es el patrimonio de las propias empresas. Ahora, este asunto de que las empresas generan empleo, sí, sí es cierto que generan empleo, pero también es cierto que deben demasiados impuestos que ya se le descontó al trabajador, ¿no? Impuestos sobre la renta.
Tú hablas de estos, creo que son 50,000 millones de pagos fiscales que no han realizado las empresas.
Sí, esa es la cantidad, digamos, que el presidente ha hecho énfasis. Son 50,000 millones de pesos que deben 15 empresas. 15 empresas que más deben, si tú las juntas, deben 50,000 millones de pesos. Pero en general, las empresas en México deben más de 1 billón de pesos.
¡Uy, Diosito!
Entonces, es mucho más de los 50,000 millones de pesos.
Claro, ¿sí? No, sí, muchísimo más.
Pero hay que pensar que si pagaran este billón de pesos que deben, y ya lo deben, pero están en litigios porque no lo quieren pagar, porque están acostumbrados a no pagar, a hacer evasión fiscal, a hacer ilusión fiscal, a ir con estas grandes consultorías de abogados que retrasaran los pagos o que hicieran cierto tipo de ingeniería fiscal para obtener beneficios, etcétera, ¿no? Pero si todas las empresas, que son mucho más de 15, son cientos, miles, pero todas las empresas, medianas empresas y grandes empresas, pagaran los adeudos que tienen, que son más de 1 billón de pesos, estamos hablando de 4 puntos del Producto Interno Bruto. Entonces, con eso se podría salir de la crisis. Entonces, por un lado, las empresas quieren que se les ayude, quieren estímulos fiscales, pero no viven al día en sus pagos al fisco o a la Hacienda Pública Mexicana.
Javier Buenrostro, se nos termina el tiempo, has tocado muchos temas, pero nos has dado este panorama de que, bueno, el enfoque es apoyar a la población de menores recursos, el enfoque es que no se adquiera créditos que pudieran poner en riesgo los recursos del país, y también un llamado aquí a que, bueno, tenemos una sociedad empresarial que no está al corriente en sus obligaciones fiscales para con el país. ¿Con qué te despedirías? Estamos en plena contingencia. estamos, viene la etapa crítica de mayor contagio para México. Hay mucha tristeza en la gente en las calles, los que tienen los pequeños comercios. Hay una situación pues que lacera al mundo en general. Cuando ve uno a Latinoamérica y los dramas que se están viviendo, pues dice uno, por lo pronto a México no le está yendo tan mal en ese aspecto, pero viene sin duda lo más crudo en todos los aspectos. ¿Con qué te despedirías con el estudio, con la experiencia que tienes? ¿En dónde pones tus esperanzas o en dónde pones las alertas que debemos tener todos, además de todo lo que ya nos has dicho?
Yo creo que esta crisis es por partes. Vienen los siguientes 15 días, el siguiente mes, serán los días más tristes, más dolorosos para México, porque será los días en que veamos los mayores casos de enfermos y también los mayores casos de decesos. Seguramente tendremos conocidos, hasta familiares, que estarán involucrados en esto. Entonces, será un periodo muy difícil para todo el país, para todos nosotros. Hay que enfocarnos este mes y medio en tratar de aplanar la curva y tratar de resolver la crisis sanitaria. Eso es lo más importante para que los números de víctimas fatales sean la menor cantidad posible. Pasando la crisis sanitaria, que es un mes y medio, vendrá la recuperación económica. Esta segunda parte es la parte del 70% del comercio informal, de la economía informal, de la gente que gana menos de 4 salarios mínimos. Hay que recordar que la mitad de México vive en condiciones de pobreza. Y después, en fase 3, podemos ir ya hacia una recuperación económica plena, ya cuando estén activadas las cadenas de las economías en todo el mundo.
Pues Javier Buenrostro, muchas gracias por habernos compartido tu análisis, tus preocupaciones y también tu optimismo de que, bueno, después de la emergencia vendrá la recuperación. Muchas gracias, Javier Buenrostro.
No, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
Pues ahí está la conversación con el historiador y politólogo Javier Buenrostro. Mire todo lo que nos dijo en este, para cuando él desarrolla el plan de reactivación propuesto por el gobierno del presidente López Obrador. Ahí dice, pues el enfoque es apoyar a la pequeña o a la microempresa, a la gente más golpeada por esta pandemia. Pero nos da dos datos muy importantes, oiga, que tenemos que reflexionar, eso de que las tasas de interés en nuestro país pues están al 40% anual y que en otros países están incluso hasta por debajo de la inflación, pues nada más para que veamos las distancias de cómo está el desarrollo. Claro que la banca no es nacional, la que tenemos en México. Es la banca extranjera la que domina y la que nos impone esas tasas de interés con la anuencia, todavía ha sido, pues del gobierno, porque además va a ser difícil un poco revertirlo. Y este otro punto, oiga, de que nuestros empresarios pues deben más de $1 billón porque no han querido pagar sus contribuciones fiscales. Pues son datos importantes. Vamos a la pausa y regresamos.
Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. Y los años de Gabriel, trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio. Y aunque la vida pasa siendo remolino de recuerdos, la tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, oboes, Úrsula, 100 años, Soledad Macondo, Úrsula, 100 años, Soledad Macondo. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. mariposas amarillas que vuelan liberadas. Los 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio, y ante él la vida pasa siendo...
Bueno, usted ya lo sabe, murió Óscar Chávez, víctima del COVID. Este cantautor, este hombre que, bueno, nutrió las plazas, nutrió los lugares de protesta con su canto, con su espíritu, con su energía. Descanse en paz, Óscar Chávez. Vamos a esta segunda entrevista ahora con Gonzalo Mejía Ramírez, un hombre sindicalista que tiene mucho que decir respecto a cómo enfrentar una verdadera recuperación para el país y para la economía y para el mundo. Vamos a escuchar a Gonzalo Mejía Ramírez. Esta tarde tenemos comunicación con Gonzalo Mejía Ramírez. Él es dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores Valentín Campa, un hombre que ha dedicado su vida a la lucha sindical y a la reflexión de cómo debería ser el trabajo para los hombres. Primero, bienvenido, don Gonzalo Mejía Ramírez, aquí a Voz Pública y a los micrófonos de Radio Bilingüe.
Muy buenas tardes.
¿Qué primera reflexión hace sobre estos efectos de la pandemia del COVID en el ámbito laboral?
Para empezar, basado en las experiencias de nuestra vida durante 3/4 de siglo, consideramos que esta pandemia, en realidad, a quien más van a perjudicar y está perjudicando es a la clase proletaria. Y a la tercera edad, sobre todo, a la gente adulta. Y definitivamente, desde nuestro punto de vista, quizás aventurándonos a no poder probar en efectivo, pero es una pandemia creada por una guerra entre el poder económico y la hegemonía en el mundo. Y nosotros consideramos que esto se les está revirtiendo a los capitalistas, definitivamente, y que la clase obrera, por desgracia, pues está en estado de debilidad. Después de los años 80, los obreros han sido diezmados por la robotización, primero la tecnificación de maquinaria, luego la robotización, y posteriormente hasta los trabajadores con mayor preparación han ido siendo sustituidos por la tecnificación a través de las computadoras.
Don Gonzalo Mejía Ramírez, primero déjeme detenerlo porque ya dio varias pinceladas de temas. Usted dijo que tenía usted la sospecha, o que tiene usted la apreciación más bien, de una pandemia creada. Pero bueno, el virus existe científicamente, la gente ha muerto por el COVID-19 y esto ha mantenido en cuarentena a toda la población mundial. O sea, es una aseveración difícil, ¿no?
Sí, nosotros consideramos que en realidad se les fue de las manos.
¿En qué sentido?
Había un cálculo de dañar, pues, a China, porque ahí empezó. A China, por su potencial de ser los número uno en el mundo, que ya lo son, definitivamente, en cuestión económica, y en cuestión de desarrollo tecnológico, científico, económico y aún bélico. Son muy fuertes nuestros habitantes de China, 1.300 millones de chinos en China, y los que están regados en el mundo. Pues es un potencial que realmente a la otra parte, a los occidentales poderosos, no les agrada perder la hegemonía, porque además hay una crisis estructural del sistema neoliberal. Pierden el control de lo que Carlos Marx señaló, que el capitalismo solo se reproduce con la explotación del hombre por el hombre, ante la creación de plusvalor.
Bueno, la crisis del neoliberalismo como tal, pues es el tema del que se ha reflexionado últimamente. Hay voces muy documentadas hablando sobre esto, sobre las contradicciones del sistema neoliberal, el cambio climático y todo esto que va relacionado con este modelo de desarrollo.
Definitivamente va todo enlazado. Bueno. El neoliberalismo ya no les funcionó. No siguieron con el capitalismo tradicional por su ambición. Se ha concentrado tanto la riqueza en los dueños del capital, sobre todo, ya no tanto en los dueños de los medios de producción, sino en los dueños del capital, porque especulan con el dinero equivocadamente por la formación que han recibido los gobiernos neoliberales, los propios burgueses, que creen que el dinero se reproduce nada más cobrando impuestos o, digamos, cobrando intereses enormes a la parte productiva, pero destruyen la parte productiva. Pero esta pandemia también puede ser un intento de autodefensa de ese proyecto. Parar la producción, aparentemente, eso de quédate en casa y enciérrate y en fin.
Pero eso sí es real, es decir, hay que evitar el contagio, ¿no? Pero aquí la reflexión es que si crece la pandemia, como ya ha sucedido en otros países, el sistema de salud mexicano no tendría capacidad para atenderla. Ese es el punto que ha sido tanto en México como en España o como en Italia, que es una crítica profunda también al modelo económico, porque justamente somos débiles, aún las naciones del primer mundo, en la capacidad para atender a los enfermos. Y por eso es quédate en tu casa, reclúyete.
Sí, en principio de cuentas, el mundo, uh-huh, y aún la burguesía, los sistemas de salud, no estaban preparados para un virus de este tipo. Uh-huh. Todas las cosas pueden ser resueltas conforme a la causa. Uh-huh. Pero desgraciadamente esta sociedad está acostumbrada a atacar los efectos. Es lo mismo que la inseguridad y todo eso que vivimos en el mundo.
Bueno, en tanto no haya una vacuna y en tanto que es un virus emergente, digamos, o nuevo, pues no hay manera. Pero bueno, justamente a nivel mundial está ese debate, si fue creado, en cuánto tiempo estará la vacuna, si se creó, se sembró de manera intencional o efectivamente es algo que no se pudo controlar. Pero don Gonzalo Mejía, a ver, mejor centrémonos en el tema en el que usted es experto. México está ahorita en una grave crisis económica. Se calcula que en este primer semestre del 2020 tendremos una reducción del 5% del Producto Interno Bruto. Ya venía a la baja la economía mexicana. Pero esto nos va a dejar sin empleo, con los bolsillos vacíos y con muchas interrogantes.
Pues desde mi punto de vista, en realidad, toda la crisis, uh-huh, que se viene arrastrando ha ido desempleando, uh-huh, a millones de seres humanos. En México ya hay 1 millón de desempleados apenas en este lapso de 58 días, 59. Entonces, en ese sentido, es más grave el remedio que están dizque aplicando que la enfermedad, porque ¿qué vamos a hacer con ese millón de desempleados y los que se van sumando cotidianamente y no estamos tomando en cuenta al mal llamado sector informal, que también está siendo muy perjudicado? Simplemente aquí en la Ciudad de México hay cerca de 4 millones de seres que trabajan en el sector informal y unos 3 millones que trabajan en el sector formal, 3 y medio. O sea, hay un balance entre el 65% de la población económicamente activa en el mal llamado sector informal.
En el mal llamado, dice don Gonzalo Mejía, hay un 65% de la población económicamente activa en el país que es mal llamada sector informal. Y justamente aquí es donde él pone el acento. Dice él que justamente este sector que se genera su autoempleo, que vende cualquier producto en las calles, que pone su tiendita, es justamente el sector que debemos fortalecer. Vamos justamente con él a esta otra parte de la entrevista. Dice usted, por un lado están los trabajadores formales, los que pudieron irse a su casa gozando del empleo y del sueldo, pero está la gente que se gana su sustento diario en las calles y son los que más están padeciendo ahorita esta circunstancia de la pandemia. ¿Por dónde entrarle? Porque efectivamente el gobierno dice, pues sí, sabemos que hay una situación difícil para la población, pero dicen, estamos ante una encrucijada, o se mueren por COVID o se mueren porque no hay empleo. ¿Por dónde entrarle, don Gonzalo?
Mira, nosotros ya tenemos un estudio. Afortunadamente tu servidor ha trabajado también como servidor público y tuve la oportunidad de hacer una investigación durante 15 años en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Ahí nosotros empezamos a aplicar opciones ante el desempleo. Primero, asegurar la vida a los mal llamados trabajadores mal salariados, porque se les extiende un permiso para que hagan su trabajo como servicio o como productores de algo, por ejemplo, a los artesanos. A los artesanos productores se les da una licencia de no asalariados. Afortunadamente, recordando nuestra historia, verdaderamente los artesanos y los campesinos, los productores de este país, son los que sostuvieron la economía de antes, de hace 500 años. Entonces, de ahí, basado en eso, también hicimos promoción para crear cooperativas. Al último, hicimos la oportunidad de crear el seguro de desempleo para los que salen desempleados del sector formal, porque hay requisitos, pues.
Sí.
Sin embargo, hoy en la actualidad, como lo decía hace un momento, calculamos que el 65% de la población económicamente activa está en todo lo que es el mal llamado sector informal, incluyendo a los no asalariados, a la gente que se procura su propia fuente de trabajo, su fuente de ingresos, a través de una pequeña inversión. Ahí lo que está faltando es organización, porque todo eso está señalado en nuestra Constitución, afortunadamente. El artículo 25 constitucional, párrafo séptimo, u ahora octavo por las reformas, habla muy claro que el sector social de la economía debe de ser, pues, realmente atendido tanto como el sector estatal y el sector particular. Pero en nuestra sociedad mundial, en el mundo del trabajo, se le da prioridad al sector particular, a la explotación del hombre por el hombre.
Ahora, ¿qué significaría o cómo podría atenderse? Si la propia Constitución dice al sector social de la economía, que es el que se genera su autoempleo, también debe de ser atendido, ¿de qué forma tendría que ser esto de acuerdo a la información, el estudio, la experiencia que tiene Gonzalo Mejía?
De hecho, ahí hay una gran ventaja del Estado.
A ver, ¿cómo sería?
Los propios trabajadores, los que deben de ser organizados de otra manera para producir lo indispensable, primeramente, para hacer producción de lo necesario. Por ejemplo, hay una gran equivocación de que la industria petrolera es lo mejor del mundo, fue para el desarrollo industrial. Pero si ahora ya no hay desarrollo industrial en el mundo, los seres humanos diario comemos, diario nos alimentamos. Y entonces por ahí podemos empezar, el mar nos espera, ahí ni siquiera hay que sembrar. Podemos ir con barcos de buen calado, que es lo que no se ha hecho, industrializar la pesca, crear enormes barcos para pescar en nuestros mares litorales. Tenemos millones de kilómetros de alrededor de la República de mares que nos proveerían de alimento.
El presidente López Obrador está proponiendo en su plan de reactivación de la economía.
Exactamente. A través de la economía, del sector social, de la economía, se pueden crear empresas de propiedad social. Y de todo tipo, y de todos tamaños. O sea, lo que pasa es que se ha minimizado el potencial de la clase obrera, de la clase trabajadora, de los compañeros profesionistas mexicanos, y de aquí para abajo, Argentina.
A ver, don Gonzalo Mejía, el presidente tiene sus programas sociales como el de Sembrando Vida, programas para apoyar a pequeños productores, apoyar a campesinos, para apoyar artesanos, para apoyar diferentes comercios en pequeño. Esto es el sector social, pero así como lo está planteando el presidente, ¿sería incrementarlo? ¿Entiendo bien?
Mira, el problema es básico. No se les da el apoyo para constituirse. No se les da el apoyo para establecerse en un lugar. Para los grandes fabricantes, todo el siglo pasado, se hicieron carreteras, se les daban terrenos, se les daban espacios, se les daban concesiones, no se les cobraban impuestos, los dejaban multiplicar sus recursos. Había posibilidades hasta de 3 hasta 6 años exentos de impuestos porque estaban creando empleos. El empleo es verdaderamente la correa de transmisión para el capital.
Dice usted el siglo pasado, y hablamos de la experiencia de México, dice, los gobiernos apoyaron a los empresarios particulares, justamente para que pudieran tener sus empresas, sus diferentes, en diferentes ramas, y dice usted, se les condonaron impuestos, se les crearon carreteras para que pudieran transportar sus productos. ¿Usted tiene ejemplos? ¿Nos podría ilustrar con algunos ejemplos?
Pues me tocó a mí trabajar en varias fábricas. Por ejemplo, en la fábrica transnacional en la que yo trabajé, la industria del aluminio. Les daban un terrenote ahí de 10, 20 hectáreas a concesión para que se plantara la empresa. En 1947 se plantó esa empresa.
¿Cómo se llamaba?
Alcan Aluminio. Y luego la Ford, la Chrysler, la General Motors. Todos ellos vinieron a disfrutar transnacionalmente de espacios de terreno con grandes concesiones de tiempo para poder aportar impuestos, carreteras, infraestructura, camiones. Todo el gobierno se preocupaba mucho porque esas grandes empresas se instalaran en México. Hoy es nuestra desgracia, esas empresas generan muy pocos empleos porque están tecnificadas, robotizadas y computarizadas. Entonces, realmente las empresas transnacionales no generan mucho empleo y por eso ahorita el gobierno, este nuevo, pasa el traste del apoyo aparente al sector pequeño, de la pequeña empresa, de las micro. Acaban de anunciar que van a dar 3 millones de créditos, pero son créditos que quizás las microempresas no vayan a poder liquidar en su momento.
Primero, dice usted, en el siglo pasado se apoyó de manera, con muchos elementos, con donación de impuestos, donación de terrenos, creación de carreteras y de infraestructura a empresas transnacionales para que pudieran generar empleo en México. Y sin embargo, ahora se tecnificaron y es menos.
Ahora tenemos un grave problema también, creado por el neoliberalismo. Nuestros hijos y nuestros nietos los vuelven expertos en computadoras y en celulares. Pero quitaron todos los oficios que nosotros en México aún ahorita falta hacer un análisis. ¿Cómo le van a hacer los campesinos viejos para regresar a sus hijos a producir sus tierras? En toda Latinoamérica, ¿eh?
Sí.
Y el Caribe. ¿Cómo? No hay jóvenes dispuestos a trabajar la tierra porque es muy pesado. Pero hoy no es tan pesado.
Sí, ya se ha tecnificado el campo.
Hay mucha tecnología que puede hacer productivo cualquier tierra.
A ver, don Gonzalo, cuando el presidente López Obrador dice que está dando créditos a productores, a ganaderos, a algunos que tienen muy poca tierra, que son pequeños productores, eso se ve como algo, como un buen apoyo para este sector de la población. Pero si yo le entiendo bien, cuando usted habla de fomentar al sector social y de que hay que regresar a los jóvenes al campo, se hablaría no de pequeños créditos, sino de unos programas más agresivos o más contundentes, más planeados a largo plazo para tecnificar ampliamente el campo.
Simplemente, mira, veamos la Ciudad de México. En esta ciudad hay una migración diaria del Estado de México nada más, de 6 millones de seres humanos que vienen a buscar trabajo y en qué emplearse aquí. La mayoría del sector informal de la economía de esta ciudad son del Estado de México, van y vienen diario.
Sí.
Diario. ¿Por qué razón no tienen fuentes de trabajo en el Estado de México, que es más grande, que tiene tierras, que tiene un montón de posibilidades de riquezas naturales? No, vienen y se aglomeran aquí a la ciudad, porque allá los señores gobernantes siguen siendo neoliberales, hablando nada más del Estado de México, y no veamos Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Querétaro, Morelos. ¿Cómo voy a creer que no haya un desarrollo para el sector social, que son los campesinos, las comunidades, las triple S, las cooperativas, las empresas de trabajadores? Pues está escrito. Y es el segundo bastión para hacer economía nacional. Y se lo mandatan a partir de 1985 al presidente de la República y a los tres niveles de gobierno. Y no se ha hecho caso.
O sea, desde el 85 está marcado que se tiene que apoyar al sector social de la economía.
Claro.
¿Y esto sería mediante cooperativas, mediante un programa más contundente de tecnificación del campo, de crear, dice usted, buques para la pesca? ¿Centrarnos en eso?
Simplemente se puede hacer una banca social para el desarrollo del sector social. Es más, ahorita está en debate los Afores.
Sí, por ejemplo, con respecto a la banca social, es un proyecto que tiene el presidente, entiendo.
El dinero, por desgracia, no se le presta al trabajador que lo aporta.
Sí, bueno, usted sabe que la cuestión de las Afores, el dinero de las pensiones que se concentra en esto de las Afores.
Afores son una cosa, era la creación anteriormente para la pensión, a través de las instituciones de seguridad social.
Sí,
yo tengo una pensión miserable, pero lo logré después de aportar. En aquella época, 500 cotizaciones, yo logré más de 900.
Sí, es decir, usted estaría hablando de que además faltaría hacer una reforma en el tema de las Afores, para que esto que se entregó a los bancos desde la época de Zedillo, ahora sirviera para la banca social. Es decir, reformas de ese tipo, dice usted, le harían falta a este gobierno para tener con qué jugar y con qué apoyar.
Hasta donde yo tengo entendido, son cerca de 5 o 6 billones de pesos, billones, que sumados de todos los trabajadores en el sector social, en el sector formal, perdón, están ahí, manejados por los bancos, y un ejemplo bárbaro es a quién se lo prestaron cuando estaban haciendo el Naim de Texcoco. A la burguesía les prestaron una lanísima.
Sí, este fue un tema que se descubrió.
Entonces, eso salió a la luz.
Sí, es decir, la propuesta sería: estos recursos que se concentran en las Afores, que son manejados por los bancos, pero que están derivados de las aportaciones de los trabajadores para contribuir a su pensión, debería de ser un dinero que fuera manejado por la banca social. Ya. ¿Esa sería la propuesta?
Es una banca social para el sector social, y de ahí cobrar lo justo a aquellos que construyan las empresas sociales en tiempo y forma, porque es un dinero que lo guardan por 1.250 semanas de cada aportador. Porque además, para que tú alcances tu pensión, tienes que haber cotizado 1.250 semanas, o sea, 25 años de tu vida, haber cotizado en Afores ahora, para que alcances una pensión. Por desgracia, el nivel de salarios también crea la condición de gravedad de que ese dinero ni siquiera les alcance para 10 años cuando se pensionen.
Sí.
Es grave. En cambio, si se manejara ya para hacer una inversión en empresas sociales, esa es una parte. No creo que resolviera el asunto nacional, pero el Estado tiene forma de fortalecer al sector social y sobre todo utilizar la Constitución para hacer la conciencia de que es posible acabar con el desempleo, el subempleo y los malos salarios a través del sector social.
Bien.
Nosotros todo eso lo tenemos ya estudiado.
Uh-huh.
Lo tenemos y lo hemos hecho propositivo. Apenas hubo una discusión el 1 de marzo en la Cámara de Diputados sobre la economía social solidaria. ¿Quién puede crear la economía social solidaria? Pues el sector social de la economía, no puede ser otro. Los
Bien.
Patrones no lo van a hacer. El Estado, pues no. Al Estado le interesa Pemex, Comisión Federal de Electricidad, que por desgracia Salinas privatizó.
Sí, se perdió. Y bueno, y con Peña Nieto, sobre todo. Entonces yo entiendo que para usted es apoyo al sector social de la economía. Y dice usted, una medida de dónde obtener recursos sería justamente quitarle a los bancos el manejo de las Afores y que esos recursos vayan a la creación de una banca social que sea la que apoye el impulso a este sector social de la economía para que pueda arrancar. Esa sería como que una propuesta, ¿no?
Así es.
Pues muchas gracias, don Gonzalo Mejía Ramírez, dirigente de esta Coordinadora Nacional de Trabajadores Valentín Campa. Algo virtual harán para el 1 de mayo. No harán nada. Los trabajadores están en cuarentena.
Así es, mira, afortunadamente para nosotros nos sirve de reflexión, porque son los asalariados normalmente los que salen a protestar. Pues hoy creo que podemos, por WhatsApp, por Internet, expresar nuestras inquietudes ante los gobiernos mundiales por no respetar el derecho a la vida con justicia y dignidad de la clase trabajadora. Sean asalariados, no asalariados, somos los más maltratados del mundo y somos la mayoría.
Bien.
Te agradezco mucho esta entrevista, espero que sea de utilidad y es un mensaje para mi clase y para mi pueblo y para los pueblos de América Latina, el Caribe.
Bien, pues ahí está. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima semana. Esperemos que esto haya sido de utilidad.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.